Cardiología. Acoplamiento o extrasístoles. Distancia entre una extrasístole y el latido precedente. Actividad de la atropina en bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 1 y Mobitz 2. Mobitz 1 disminuye el intervalo PR e incrementa la condición auriculoventricular. Mobitz 2 no tiene ningún efecto la atropina. Alteración cardíaca asociada con síndrome carcinoide, insuficiencia tricúspidea y estenosis pulmonar. Alteración del pulso venoso observada en la fibrilación auricular, ausencia de la onda A y el descenso X. Alteración electrocardiográfica de la angina de Prinzmetal, elevación del segmento ST. Alteración electrocardiográfica de la angina estable, elevación del segmento ST. Alteración electrocardiográfica de los infartos subendocárdicos, depresión del segmento ST. Alteración electrocardiográfica de los infartos transmurales, elevación del segmento ST y ondas Q patológicas, mayores a 0.4 segundos de duración o mayores al 25% de la amplitud de la onda R. Alteración electrocardiográfica del crecimiento de la aurícula derecha, pepicuda, también llamada pepulmonale, principalmente en la derivación 2, sin aumento de la duración de la onda. Alteración electrocardiográfica del crecimiento de la aurícula izquierda, P bimodal, también llamada P mitrale, principalmente en la derivación 2, con predominio de la negatividad en la derivación V1. Alteración electrocardiográfica en la hemorragia cerebral e hipocalciemia, incremento del intervalo QT. Alteración electrocardiográfica en la hipercalcemia, disminución del intervalo QT. Alteración electrocardiográfica en pacientes con insuficiencia cardíaca que justifica la resincronización cardíaca, ensanchamiento del QRS, más una clase funcional de la anilla deteriorada, más una disfunción ventricular grave. Alteración electrocardiográfica típica de la miocardiopatía hipertrófica apical, ondas T negativas gigantes. Alteración electrocardiográfica típica de la pericarditis, elevación difusa del segmento ST. Alteraciones a la auscultación de la comunicación interauricular, desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. En etapas tempranas hay un soplo sistólico en el foco de la pulmonar por un incremento del flujo por la válvula pulmonar. También un estruendo diastólico en foco de la pulmonar por un incremento del flujo por la válvula tricúspidea. En etapas tardías, el incremento del flujo pulmonar ocasiona dilatación de la arteria pulmonar, lo que provoca un soplo diastólico en foco de la pulmonar por una insuficiencia pulmonar. Alteraciones del pulso que se encuentran en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pulso alternante en las etapas avanzadas. También una disminución de la presión de pulso, presión sistólica disminuida y presión diastólica elevada. Alteraciones electrocardiográficas de la hipertrofia auricular derecha, P picuda o P pulmonale, mayor a 2.5 milímetros en la derivación 2. Alteraciones electrocardiográficas de la hipertrofia auricular izquierda, P bimodal o P mitral, mayor a 120 milisegundos en la derivación 2. Alteraciones electrocardiográficas de la hipertrofia ventricular derecha. Desviación del eje ventricular hacia la derecha y onda R mayor a 7 milímetros en V1. Alteraciones electrocardiográficas observadas en pacientes con hemorragia intracerebral. Ondas T invertidas y prolongación del intervalo QT. Alteraciones electrocardiográficas por la administración de digoxina, incremento del intervalo PR, disminución del QT, depresión del segmento ST e inversión de la onda T. Alteraciones electrolíticas que ocasionan prolongación del intervalo QT. Hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalciemia. Alteraciones ocasionadas por el crecimiento de la aurícula izquierda, por su estrecha relación con el esófago y el nervio laríngeo recurrente. Disfagia por la compresión esofágica y ronquera por la compresión del nervio laríngeo recurrente. Aneurisma abdominal más dolor abdominal, el tratamiento sería cirugía inmediata, ya que este aneurisma probablemente se romperá en las siguientes 24 a 48 horas. Aneurismas micóticos son ocasionados por infecciones bacterianas en la pared arterial. Tanto el formato de novo por el debilitamiento de la pared arterial secundario a su infección como la sobreinfección de un aneurisma preexistente. Angina de Prinzmetal. En el electrocardiograma, elevación del segmento ST. Angina en reposo más una elevación del segmento ST sin elevación de enzimas cardíacas nos habla de una angina de Prinzmetal. Angina inestable. Dolor torácico de reciente inicio o con intensidad que va en aumento o que ocurre en reposo. Depresión del segmento ST. Existe trombosis, más no una necrosis. Anomalía congénica más frecuente asociada con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Anomalía de Epstein. Anomalía electrocardiográfica clásica del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Onda delta. Acortamiento del PR más menos una onda delta. Puede haber corriente de reentrada que ocasione taquicardia supraventricular. Anormalidad del pulso venoso en el caso de pacientes con pericarditis constrictiva. Descenso rápido de Y y un incremento del descenso de X. Anormalidad del pulso venoso que se presenta en la insuficiencia tricúspidea. Incremento de la onda V. Anormalidad electrocardiográfica clásica de la taquicardia paroxística supraventricular. Frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto con morfología normal del complejo QRS. Anormalidad electrocardiográfica de la contracción ventricular prematura. Complejo QRS que no es precedido de una onda P. Anormalidad electrocardiográfica en el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Intervalo PR mayor a 0.2 segundos. Anormalidad electrocardiográfica en la oclusión de la arteria circunfleja que produce un infarto lateral. Ondas Q en las derivaciones 1 a VL, V5 y V6. Infarto anterolateral o posterior. Anormalidad electrocardiográfica en la oclusión de la arteria coronaria derecha que produce un infarto posterior, ondas R grandes y depresión del segmento ST en las derivaciones V1 y V2. Anormalidad electrocardiográfica en la oclusión de la arteria coronaria descendente anterior que produce un infarto anterior, ondas Q y elevación del segmento ST en las derivaciones V1 y V3. Anormalidad electrocardiográfica en la oclusión de la arteria coronaria derecha que produce un infarto inferior. Ondas Q y elevación del segmento ST en las derivaciones 2, 3 y AVF. Anormalidad electrocardiográfica en la oclusión de la arteria coronaria derecha. Ondas R grandes y depresión del segmento ST en las derivaciones V1 y V2 y o elevación del segmento ST en las derivaciones 2, 3 y AVF. Anormalidad electrocardiográfica en la oclusión de la arteria coronaria descendente anterior. Ondas Q y elevación del segmento ST en las derivaciones V1 y V3. Anormalidad típica del pulso venoso en el caso de pacientes con tamponade cardíaco. incremento del descenso X y un aumento de la presión venosa. Anormalidades electrocardiográficas de la taquicardia auricular multifocal. Ondas P con tres o más morfologías diferentes en el mismo trazo electrocardiográfico. Anormalidades electrocardiográficas en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 1 o fenómeno de Wenckebach. Incremento gradual del intervalo PR que con el tiempo produce ausencia del complejo QRS por falta de conducción de una onda P. Anormalidades electrocardiográficas en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 2. Intervalo PR mayor a 2 segundos, sin alargamiento progresivo, con ausencia de complejos QRS a un intervalo constante. Anormalidades electrocardiográficas en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Disociación completa entre los complejos QRS y la onda P. Anormalidades radiográficas clásicas de la insuficiencia cardíaca. Cardiomegalia, cefalización de flujo sanguíneo pulmonar, líneas V de Kerley y derrame pleural. Antagonista de los canales de potasio con actividad de bloqueador beta adrenérgico, sotalol. Antagonista de los canales de calcio del grupo de las dihidropiridinas, nifedipino, amlodipino, nisoldipino y los fármacos que terminen en dipino. Antagonistas de los canales de calcio del grupo de las dihidropiridinas. De las no dihidropiridinas, dilitasem y verapamilo, inotrópicos y cronotrópicos negativos. Antiarrítmico de elección en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White estables, procainamida. Antiarrítmicos contraindicados en pacientes postinfartados. Antiarrítmicos del grupo 1C, como la flecainida, propafenona y encainida. Antiarrítmicos que disminuyen la duración del potencial de acción y actúan principalmente suprimiendo arritmias en tejido isquémico o que nacen en las fibras de Purkinje y del tejido ventricular. Son antiarrítmicos antagonistas de canales de calcio 1B, como la lidocaína, mixelitina y tocainida. Antiarrítmicos que disminuyen las arritmias ventriculares y auriculares, principalmente las de reentrada y las taquicardias ventriculares, así como las supraventriculares ectópicas. Antiarrítmicos antagonistas de canales de sodio 1A, como la quinidina, disopiramida y procainamida. Antiarrítmicos que incrementan la duración del potencial de acción, del periodo refractario efectivo y el intervalo QT. Tienen un riesgo de taquicardia helicoidal. Antiarrítmicos antagonistas de los canales de sodio 1A, como la quinidina, disopiramida y procainamida. Antiarrítmicos que incrementan la duración del potencial de acción, del intervalo QT y del periodo refractario efectivo y son utilizados como de segunda línea. Los antagonistas de canales de potasio clase 3 como la amiodarona, dofetilidina, bretilio, sotalol e ibutilida. Antiarrítmicos que incrementan la toxicidad de la digoxina, la quinidina, porque disminuye el aclaramiento renal de la digoxina y desplaza a la digoxina de los sitios de unión al tejido, así como también el verapamilo. Antiarrítmicos que incrementan el QT, 1A y 3. Antiarrítmicos que no alteran la duración del potencial de acción son de utilidad en las taquicardias ventriculares que progresan a fibrilaciones ventriculares y en casos de taquicardia supraventricular intratable, así como en pacientes sin anormalidades estructurales cardíacas. Son los antiarrítmicos antagonistas de canales de sodio 1C como la flecainida, propafenona y la encainida. Antiarrítmicos que no presentan contraindicación en pacientes con insuficiencia cardíaca. Amiodarona y los bloqueadores beta-adrenérgicos clase 2. Anticuerpos que se elevan en pacientes con fiebre reumática. Antiestreptolisinas O y la antideneasa B. Antídoto utilizado para el broncoespasmo producido por la administración de adenosina. La adenosina se antagoniza con las metiljantinas, como la aminofilina, teofilina y la cafeína. Antihipertensivo diurético, que como efecto secundario ocasiona hipercloremia. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la dorzolamida y la acetazolamida. Arritmia asociada con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fibrilación auricular, flutter auricular, taquicardia auricular multifocal. Todas estas son arritmias auriculares. Arritmia cuyo tratamiento incluye masaje carotídeo o maniobra de Valsalva. En caso de permanecer, se administra adenosina. Taquicardia paroxística supraventricular. Arritmia en dientes de sierra, flutter auricular. Arritmia que clásicamente aparece en contextos de isquemia miocárdica produciendo inestabilidad hemodinámica, taquicardia ventricular. Arritmia ventricular más frecuente en pacientes con infarto agudo al miocardio en fase aguda, fibrilación ventricular. Arritmias ocasionadas por digitálicos. Extrasístoles ventriculares asintomáticas, así como bloqueos auriculoventriculares, taquicardias auriculares con bloqueo auriculoventricular variable, ritmo idionodal acelerado y taquicardia ventricular bidireccional. Arteria coronaria que irriga a la parte posterior del ventrículo izquierdo, la arteria circunfleja. Arteria coronaria que irriga al septo interventricular posterior. Arteria descendente posterior o interventricular posterior, la cual puede ser rama de la coronaria derecha en un 75 a 80% o de la coronaria izquierda de un 20 al 25%. Arteria coronaria que irriga el ápex y el septo interventricular anterior. La arteria descendente anterior. Ataque de Stokes-Adams. Es un síncope producido por un bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 2, con paroxismos de varias ondas P que no conducen al ventrículo. Estos ataques no se observan en los bloqueos Mobitz 1. Aterosclerosis de Mockenberg. Calcificación de la media de las arterias, en especial de las arterias radial y ulnar. Por lo regular es benigna porque no hay una obstrucción del flujo sanguíneo. Balón de contrapulsación aórtica, la indicación sería choque cardiogénico, disminución del gasto cardíaco posterior a una cirugía, angina inestable resistente a tratamiento antes de una angiografía coronaria, y pacientes en espera de un trasplante cardíaco. Banda de las sarcómeras que disminuye su longitud durante la contracción. La banda I, que son los filamentos de actina. Asimismo, la zona H se acorta. Banda de la sarcómera que no cambia su longitud durante la contracción. La banda A. Bigeminismo ventricular. Quiere decir que por cada latido sinusal existe una extrasístole ventricular. Bloqueador beta-adrenérgico con menor vida media es Molol. Bloqueador beta-adrenérgico que incrementa el intervalo QT, Sotalol. Bloqueadores beta-adrenérgicos cardioselectivos. Esmolol, acebutolol, atenolol y metoprolol. Básicamente, con las letras del alfabeto de la A a la M, excepto la betalol, el cual no es un cardioselectivo. bloqueadores beta adrenérgicos con actividad vasodilatadora por tener actividad antagonista alfa-1 adrenérgica. Carvedilol y labetalol no llevan la terminación olol como los cardioselectivos. Bloqueadores beta adrenérgicos no selectivos. Propanolol, nadolol, timolol, pindolol y labetalol. Básicamente son los que empiezan con las letras I del alfabeto después de la M más el labetalol. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 1 y Mobitz 2 y el masaje carotídeo. En el Mobitz 1 puede incrementar el grado de bloqueo y en el Mobitz 2 no tiene ningún efecto el masaje. Bloqueo auriculoventricular, que ocurre por intoxicación con antagonistas de los canales de calcio, digoxina o beta-bloqueadores beta-adrenérgicos. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 2. Bloqueo sinoauricular de primer grado. El electrocardiograma es normal a pesar de que existe un incremento en la conducción sinoauricular. Bloqueo sinoauricular de segundo grado. El electrocardiograma presenta una ausencia intermitente de ondas P. Bloqueo sinoauricular de tercer grado. El electrocardiograma tiene un silencio sinusal con ritmos de escape. Bloqueos auriculoventriculares que requieren implantación de marcapaso con o sin sintomatología. Los Mobitz 2 y los bloqueos de tercer grado. Bradicardia acompañada de ondas A, venosas en cañón. Bloqueo de tercer grado o bloqueo completo auriculoventricular. El tratamiento consiste en la colocación de un marcapaso. Cambios en el estilo de vida para la disminución de la presión arterial. Disminución de masa corporal. Dieta alta en lácteos y potasio. Baja en sodio y alcohol. Ejercicio físico y disminución del estrés. Cambios en la circulación fetal al momento del nacimiento. Antes del nacimiento, alrededor del 55% del gasto cardíaco se dirige a la placenta. Al nacer y perderse la circulación placentaria, aumenta la resistencia sistémica y disminuye la resistencia pulmonar, lo que ocasiona un flujo inverso del ductus arterioso y aumenta la presión de la aurícula izquierda, una acción que contribuye al cierre del foramen oval. Cambios hemodinámicos observados en la insuficiencia cardíaca. Incremento del volumen diastólico final. Dilatación o hipertrofia ventricular. Disminución del volumen latido y del gasto cardíaco. Disminución de la fracción de eyección en el caso de una disfunción sistólica. Y disminución del llenado ventricular también en el caso de una disfunción diastólica. Canales que ocasionan la fase cero del potencial de acción en las células marcapaso del corazón. Los canales de calcio. No los canales de sodio, los canales de calcio. Características de la miocardiopatía obliterante. Engrosamiento del endocardio o presencia de un trombo mural o ambas cuando como lesión ocupante de espacio. Característica única de la vasculatura pulmonar. Vasoconstricción cuando existe hipoxia. Solo las áreas bien ventiladas son perfundidas. Características clínicas del dolor de disección aórtica. Dolor torácico transfrictivo agudo, pulsos disminuidos y o asimétricos, puede existir soplo de insuficiencia aórtica y la radiografía torácica muestra ensanchamiento mediastinal. Características clínicas del dolor de la estenosis aórtica. El dolor se presenta como una angina de esfuerzo, acompañado de síncope, disnea y un soplo sistólico aórtico con irradiación hacia las carótidas. Características clínicas del dolor del prolapso de la válvula mitral. Dolor de presentación atípica, duración variable y no se resuelve con la nitroglicerina. Tiene presencia de un clic mesosistólico a la auscultación. características clínicas del dolor del espasmo esofágico. Es un dolor retroesternal, relacionado con la ingesta de alimentos en extremo calientes o fríos, así como disfagia. El dolor puede desaparecer con la administración de nitroglicerina. Características clínicas del dolor por osteocondritis. Dolor agudo que se acentúa con la palpación y con la tos. Características de la auscultación en pacientes con insuficiencia aórtica. Soplo diastólico en el borde esternal izquierdo, un soplo de Austin Flint, que es un estruendo mesodiastólico, y un soplo apical mesosistólico. Características de la onda Q patológica electrocardiográfica. Duración mayor a 0.4 segundos y una amplitud mayor a 2 milímetros, o sea, 25% del QRS. Características de los aneurismas de Berry. Localizados principalmente en las arterias que forman el polígono de Willis, principalmente en la arteria comunicante anterior, y son de tipo congénitos. Características de los aneurismas sifilíticos. Están localizados en la aorta ascendente y ocasionados por endarteritis obliterante, que es una oclusión de los vasa vasorum, lo cual produce isquemia y atrofia de las células del músculo liso en la capa media de la aorta. Características electrocardiográficas de la frecuencia cardíaca normal, de 60 a 100 latidos por minuto. Características electrocardiográficas del eje normal ventricular. Positividad del QRS en las derivaciones 1 y ABF. Características electrocardiográficas del eje ventricular hacia la izquierda. QRS positivo en D1 y negatividad del QRS en ABF. Características del eje ventricular hacia la derecha. QRS negativo en D1 y positivo en ABF. Características del ritmo sinusal normal. Cada onda P va seguida de un intervalo QRS y cada intervalo QRS va precedido de una onda P. Características que diferencian entre un bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 2 intra o infraisiano. El bloqueo infraisiano presenta ensanchamiento del QRS y el intraisiano presenta un QRS angosto. Características típicas del síndrome de Brugada. Elevación del segmento ST en V1 a V3 con T negativa y bloqueo incompleto de rama derecha. Características hemodinámicas de la insuficiencia cardíaca de tipo diastólico. Incremento de la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole con fracción de eyección normal o aumentada. Características que identifican a los pacientes con angina inestable, infarto miocárdico sin elevación del segmento ST de alto riesgo. Dolor torácico repetitivo o prolongado mayor a 10 minutos. Elevación de enzimas cardíacas. Depresión del segmento ST mayor o igual a 0.5 milímetros. O una aparición reciente de inversión en la onda T. Taquicardia ventricular sostenida. Síncope, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%, antecedentes de angioplastia coronaria, transluminal percutánea o una cirugía de revascularización cardiovascular e insuficiencia renal crónica. Cardiopatía congénita asociada con diabetes gestacional, transposición de los grandes vasos. Cardiopatía asociada con el síndrome de Marfan, insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz aórtica. Cardiopatía congénita asociada con el síndrome de Turner, coartación preductal de la aorta. Cardiopatía congénita más frecuente, comunicación interventricular. Cardiopatías congénitas acianógenas, aunque en etapas tardías se vuelven cianógenas. Comunicación interventricular, comunicación intraauricular y persistencia del conducto arterioso. cardiopatías congénitas asociadas con el síndrome 22Q11, tronco arterioso y tetralogía de Fallot. Cardiopatías congénitas cianógenas, las 5T. Tetralogía de Fallot, transposición de los grandes vasos, tronco arterioso, atresia tricuspidia y comunicación anómala total de las venas pulmonares. Cardiopatías congénitas frecuentemente asociadas con el síndrome de Down. Comunicación interventricular, comunicación interauricular y defecto del septum auriculoventricular. Cardiopatías congénitas en casos de rubéola congénita. Estenosis de la arteria pulmonar, presencia del conducto arterioso y defectos del septum. Casos de asistolia en los que la inyección de bicarbonato de sodio puede ser de utilidad. Acidosis preexistente excepto en acidosis hipercárbica, antidepresivos tricíclicos, sobredosis de ácido acetilsalicílico, hiperpotasiemia y cetoacidosis diabética. Catéter utilizado para la medición de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, el catéter de Swan-Ganz, que mide la presión capilar pulmonar de enclavamiento, lo cual refleja la presión telediastólica normal del ventrículo izquierdo. Causa de la tetralogía de Fallot, desplazamiento anterosuperior del septo infundibular. Causa de la transposición de los grandes vasos, el septo aortopulmonar no giró en espiral. Causa de muerte prehospitalaria más frecuente en pacientes con infarto miocárdico, la fibrilación ventricular. Causa de 50% de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, muerte súbita. Causa del cuarto ruido cardíaco. Es el impacto del flujo de la sangre sobre una pared ventricular rígida al momento de la contracción auricular. Está asociado con la hipertrofia ventricular izquierda, presentando una diástole tardía. Causa del tercer ruido cardíaco. Es el llenado ventricular rápido asociado con dilatación ventricular. En pacientes pediátricos puede ser normal, que es una diástole temprana. Causa más frecuente de la elevación de la presión venosa central, un incremento en la presión diastólica ventricular. Causa más frecuente de estenosis aórtica, calcificación y degeneración de una válvula aórtica congénitamente normal. Causa más frecuente de fibrilación auricular, hipertensión. Causa más frecuente de hipertensión en jóvenes, consumo excesivo de alcohol. Causa más frecuente de hipertensión en mujeres jóvenes, anticonceptivos orales. Causa más frecuente de hipertensión secundaria, estenosis de las arterias renales. Causa más frecuente de insuficiencia aórtica, hipertensión arterial. Causa más frecuente de pericarditis constrictiva, tuberculosis. Causal bacteriano de la fiebre reumática, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Causal bacteriano más frecuente de la endocarditis infecciosa aguda, estafilococo aureus. Causal bacteriano más frecuente de endocarditis infecciosa subaguda, estreptococo viridians. Causal infeccioso más frecuente de la miocarditis en el mundo, el trypanosoma cruzi. Causales bacterianos de endocarditis infecciosa que no son aislados típicamente por cultivos convencionales. El grupo HACEC, que son Haemophilus influenza, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella. Causas de fibrilación auricular. Hipertensión, que es la más común. Enfermedad pulmonar. Isquemia miocárdica. Enfermedad reumática cardíaca. Anemia. Mixoma auricular. Tirotoxicosis, etanol y septicemia. Causas de insuficiencia cardíaca de gasto elevado. Embarazo. Anemia. Hipertiroidismo. fístulas arteriovenosas, beriberi, enfermedad de Paget ósea. Causas de miocardiopatía dilatada. Alcoholismo, beriberi, cocaína, infección por Coxsackie B, enfermedad de Chagas, doxorubicina y embarazo. Causas de pericarditis fibrinosa, fiebre reumática, síndrome de Drexler y uremia. Causas de pericarditis hemorrágica, trauma, tuberculosis y neoplasias malignas. Causas más frecuentes de pericarditis serosa, uremia, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide o infección por virus de Coxsackie. Células de Antishkov, histiocitos observados en la fiebre reumática. Ciclo de reanimación cardiopulmonar, ¿cuál es la descripción? En adultos, uno o dos proveedores y en niños, un solo proveedor. 30 compresiones por dos ventilaciones. En los niños, con dos proveedores, 15 compresiones más dos ventilaciones. Si se ha asegurado la vía aérea, el ciclo consistirá en compresiones continuas sin coordinarse con las ventilaciones continuas durante 2 minutos. La ventilación será de 8 a 10 minutos. Por minuto, perdón. Cifra de colesterol que define a la hipercolesterolemia. Colesterol mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Cifra de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, bajo la cual se considera riesgo cardíaco excesivo para una cirugía no cardíaca, menor a 35%. Cifra meta de presión arterial en un paciente con hipertensión más diabetes o enfermedad renal, menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Cifra meta de presión arterial en un paciente con hipertensión sin diabetes ni enfermedad renal, menos de 140 milímetros de mercurio sobre 90. Cifras meta de colesterol LDL según los factores de riesgo con los que el paciente cuente. LDL menor a 160 miligramos sobre decilitro en pacientes con ningún factor de riesgo cardiovascular. LDL menor a 130 miligramos sobre decilitro en pacientes con dos o más factores de riesgo cardiovascular. Y LDL menor a 70 miligramos sobre decilitro en pacientes con enfermedad arterial coronaria o equivalentes de riesgo, por ejemplo, la diabetes. Clasificación de Debarkey de la disección aórtica. Tipo 1 en la aorta descendente y ascendente. Tipo 2 solo en la aorta ascendente. Y tipo 3 en la aorta descendente. Clasificación de Stanford para la disección aórtica. Tipo A en caso de disección de aorta ascendente y tipo B el resto de las disecciones. Claudicación de la extremidad superior, más alteraciones visuales, más alteraciones del equilibrio, se debe de sospechar un síndrome del robo subclavio. Coartación de la aorta de tipo del adulto, postductal, se asocia con una erosión de los bordes costales e hipertensión en las extremidades superiores, con una disminución de pulsos en las extremidades inferiores. Coartación de aorta de tipo infantil es preductal y se asocia con el síndrome de Turner. Complejo QRS que no es precedido de una onda P. Contracción ventricular prematura. Complicación más frecuente después de un infarto miocárdico, las arritmias. Complicaciones posteriores al infarto miocárdico según el tiempo de evolución. 2 a 4 días posteriores, un riesgo de presentar arritmias. De 3 a 5 días, pericarditis fibrinosa. Del 5º al 10º día, riesgo de ruptura de la pared libre, tamponade, ruptura de los músculos papilares, ruptura del septo ventricular. 7 semanas posteriores hay un riesgo de aneurisma ventricular. Y mayor a 7 semanas posteriores existe un riesgo de síndrome de Drexler. Comportamiento de los canales de calcio dependientes de voltaje en el músculo ventricular. Se encuentran cerrados durante la fase de reposo. En la fase 2 del potencial de acción se empiezan a abrir poco a poco. también tardan en cerrar, lo que contribuye a la larga duración de la meseta del potencial de acción. Comportamiento de los canales de potasio dependientes de voltaje, que son rectificadores de la corriente interna en el músculo ventricular. Se comportan de manera opuesta a los demás canales. Se encuentran abiertos durante el potencial de reposo, que es negativo, y la despolarización los cierra. Se empiezan a reabrir cuando la célula comienza a recuperar la negatividad. Comportamiento de los canales de potasio dependientes de voltaje. Como rectificadores retrasados, se abren durante la despolarización y se cierran poco a poco cuando la célula se ha repolarizado. Son responsables de la repolarización celular y, debido a que cierran lentamente, provocan una hiperpolarización posterior a la fase 3. Comportamiento de los canales de potasio sin puerta de músculo ventricular. Se encuentran abiertos en todo momento, lo que provoca una fuga de potasio al exterior, a menos que el potencial de membrana alcance el potencial de equilibrio para el potasio, que es aproximadamente de menos 94 milivolts. Comportamiento de los canales de sodio dependientes de voltaje del músculo ventricular. Estos canales están cerrados y activados en el potencial de reposo negativo. Cuando ocurre la despolarización, se abren y cierran rápidamente. Se abren en la fase 0 y se cierran en la fase 1. Para volver al estado de cerrado y activado, la célula deberá alcanzar su potencial de reposo original. Comportamiento de los canales de sodio 1F o phony current en las células especializadas o marcapaso del corazón. Estos canales son dependientes de voltaje y se abren cuando la célula se está repolarizando, o sea, en la fase 3. Se cierran al inicio de la fase 0 debido a que estos canales permiten la entrada de sodio durante el potencial de reposo. Son los responsables de la despolarización gradual de estas células durante la fase 4. Comunicación eléctrica anómala en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, as de Kent. Comunicación eléctrica entre el nodo sinoauricular y la aurícula izquierda, el as de Bachmann. Condiciones asociadas con la dilatación de la aorta ascendente e insuficiencia aórtica: sífilis, espondilitis anquilosante, síndrome de Marfan, fiebre reumática, disección aórtica y trauma aórtico. Condiciones asociadas con un flóter auricular: EPOC, embolismo pulmonar, tirotoxicosis, enfermedad valvular mitral y el alcohol. Condiciones asociadas con miocardiopatía restrictiva: sarcoidosis, hemocromatosis, amiloidosis, radiación, doxorubicina. El diagnóstico de la miocardiopatía restrictiva requiere biopsia. Condiciones fisiológicas en las que se produce el cuarto ruido cardíaco. No existe, siempre son patológicas. Condiciones fisiológicas en las que se produce un tercer ruido cardíaco: en niños, cuando hay fiebre, o en el embarazo. Condiciones patológicas en las que se produce el cuarto ruido cardíaco: hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, en la hipertensión, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, insuficiencia mitral e isquemia. Condiciones patológicas en las que se produce el tercer ruido cardíaco: disfunción del ventrículo izquierdo, dilatación ventricular, insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares y principalmente indica una dilatación ventricular. Condiciones que aumentan el riesgo de toxicidad por digitálicos: insuficiencia renal, hipopotasiemia, hipercalciemia, hipomagnesiemia, edad avanzada, bloqueo sinoauricular o auriculoventricular, enfermedades tiroideas, estados de hipoxia, interacciones farmacológicas como la quinidina, verapamilo, dilitiazem, colestiramina, espironolactona, tiazidinas o furosemida. Condiciones que aumentan la intensidad del primer ruido cardíaco: estenosis mitral, taquicardia, condiciones que incrementan el flujo auriculoventricular. condiciones que disminuyen la intensidad del primer ruido cardíaco, insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspidea, calcificación o rigidez de las válvulas auriculoventriculares. Condiciones que producen un electrocardiograma con una onda T elevada, isquemia subendocárdica, hiperpotasiemia y sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. Condiciones que producen una onda T negativa, sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo en el transcurso de la pericarditis aguda, miocardiopatía hipertrófica apical. Condiciones que pueden elevar la troponina T, pero no a la troponina I. Enfermedad renal, polimiositis o dermatomiositis. Conducta a seguir en un paciente con claudicación intermitente de extremidades inferiores. Realización de Doppler. Si no existe un gradiente, el tratamiento quirúrgico no está indicado. Si existe un gradiente, se procede a una arteriografía para determinar el sitio de la estenosis. Si el sitio estenótico es corto, se coloca un stent. Si es largo, se considera la colocación secuencial de stents o una derivación vascular. Conducta inmediata en presencia de fibrilación ventricular o de taquicardia ventricular. Una descarga eléctrica y posteriormente 5 ciclos de reanimación cardiopulmonar. Contraindicación para el uso de bloqueadores beta-adrenérgicos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca. Contraindicación para que la colocación de un balón de contrapulsación de la aorta, insuficiencia aórtica grave o disección aórtica o la sospecha de cualquiera. Contraindicación para la administración de resinas fijadoras de ácidos biliares, presencia de litiasis biliar. Contraindicaciones absolutas para la administración de fibrinolíticos, diátesis hemorrágica o hemorragia activa, traumatismo craneoencefálico cerrado, significativo o traumatismo facial en los 3 meses previos, sospecha de disección aórtica, hemorragia intracraneal previa o infarto isquémico cerebral en los 3 meses previos. Contraindicaciones relativas para la administración de fibrinolíticos. Cirugía mayor reciente hace 3 semanas, reanimación cardiopulmonar prolongada o traumática, hemorragia interna reciente en 4 semanas anteriores, enfermedad acidopéptica activa, hipertensión grave o de mal control e infarto isquémico en los 3 meses previos. Crisis hipertensiva sin datos de daño a órgano blanco se le llama urgencia hipertensiva. Criterio electrocardiográfico para considerar positiva una prueba de esfuerzo: depresión del segmento ST mayor a 2 milímetros o que presenten hipotensión. Criterios de Cornell para la hipertrofia ventricular izquierda. Ocurre cuando la suma de la onda R en AVL y la onda S en V3 son mayor o igual a 24 en hombres o a 20 en mujeres. Criterios de Jones para la fiebre reumática. Criterios mayores: poliartritis migratoria, pancarditis, nódulos subcutáneos, eritema marginal y corea de Sydenham. Criterios de Jones menores para la fiebre reumática: fiebre, artralgia, anormalidades de laboratorio como una elevación de la BCG o de la proteína C reactiva, así como leucocitosis, prolongación del PR, evidencia de infección por estreptococo del grupo A con una elevación de anticuerpos de estreptolisina 0 o de la DNA-ASA B y fiebre reumática previa. Criterios mayores de DUC para la endocarditis infecciosa con 2 son suficientes. 1. 2 hemocultivos positivos consecutivos con 12 horas de diferencia para un organismo causal de endocarditis infecciosa. 2. Ecocardiograma que demuestra una vegetación valvular, absceso en anillo u otra evidencia de endocarditis infecciosa. Criterios menores de DUC para endocarditis infecciosa o de DUC. Predisposición cardíaca, ya sea valvulopatías, anomalías congénitas, miocardiopatía hipertrófica. 2. Fiebre mayor a 38 grados centígrados. 3. Signos de enfermedad embólica como embolia séptica, pulmonar, absceso micótico cerebral o lesiones de Hanway. 4. Signos inmunológicos, manchas de Roth o nódulos de Osler. 5. Un solo hemocultivo positivo. 6. Hallazgos ecocardiográficos consistentes con endocarditis infecciosa, pero no son diagnósticos. Cronología de la administración de medicamentos en pacientes con insuficiencia cardíaca. 1. Al inicio se administran inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y diuréticos. 2. Una vez que el sujeto está estable, se suministra carvedilol o metoprolol. 3. Si no hay mejoría de los síntomas, se deberá de agregar la espironolactona. Cuadro clínico clásico de embolia pulmonar. Dolor torácico pleurítico, disnea súbita y exploración pulmonar normal. Cubeta digitálica. Depresión del segmento ST. Esta aparece en el tratamiento con digoxina. No es un dato de intoxicación. Cuerpos de Ashcroft. Son granulomas de células gigantes observados en la fiebre reumática. Dato electrocardiográfico del infarto al ventrículo derecho. Elevación del segmento ST en la derivación V4 derecha. Datos de inestabilidad hemodinámica durante las arritmias que sugieren tratamiento con cardioversión, hipotensión, dolor torácico y alteración del estado mental, así como insuficiencia cardíaca congestiva.